Te quiero invitar a que hables tu Biblia a Gálatas 1, 5, donde vamos a pasar tiempo esta mañana. Si eres tu primera vez aquí, si en línea o aquí en este lugar, nos da gusto que estés aquí. Esto es bienvenido a casa. Esta es una iglesia centrada en la palabra. Cada semana queremos declarar en predicación y en canto que Cristo solamente es digno. Qué oportunidad maravillosa de voltear nuestra atención al texto. Si estabas con nosotros el año pasado, la semana pasada, que Pablo habló de que nuestra vida está en Cristo, debe estar marcada por fe, amor y esperanza. Y al versículo 5, al versículo 8, vamos a ver de cómo Pablo está lanzando que el Evangelio es nuestra fundación de la fe que tenemos en Cristo. A mitad del versículo 5 y al versículo 8, mira cómo lo dice. A quien sea que ha venido a ti en todo el mundo y llevando también está de que oíste, entendiste la palabra de Dios. Perdón, dijo Colosenses, no Gálatas. Perdón, era en primera de Colosenses 1, del 5 al 8. Muchos de ustedes cuando han viajado por avión, cuando hay turbulencia, es algo muy incómodo, inestable, y estás pensando, eso es todo, vamos a caer y ver a la aeromoza, que para ellas están como si nada, pero para ti no. Imagínate tener un trabajo donde viajar en turbulencia es el corazón de lo que haces, y eso se llama a esta persona, de a él y todo su equipo, que trabajan persiguiendo huracanes. Se acercaron. Y intencionalmente viajando, volando hacia la tormenta, viajaron por horas y dijeron que cuando llegaron al ojo del huracán, se siente como si estás viajando en un jeep y caíste de las escaleras. Y la razón por la que ellos viajan en ese avión hacia esa tormenta es para atender la naturaleza de la tormenta. Lo puedes ver por fuera, puedes tener una perspectiva, pero estudiando diferentes dimensiones. Pero a menos de que estés dentro de él, en medio, no vas a poder entender completamente. Y una de las cosas que hacen por la naturaleza de esta tormenta es que bajan artículos que salen del avión y caen al corazón de la tormenta hacia el mar. Y cuando caen al suelo, estos instrumentos son diseñados para captar datos que puedan revelar dimensión, entender la naturaleza del huracán, de la tormenta, la presión, el aire. Para entrar en esta tormenta nos puede traer un entendimiento más profundo de la naturaleza de lo que vamos a enfrentar en tierra. Cuando venimos a Colosenses 1, del 5, tiene un sentido de que Pablo está haciendo, nos está dando una ventana a los colosenses, cómo se enfrentaron al Evangelio. Este momento, cuando está hablando para entender que la verdadera naturaleza, para sentir lo que Dios está haciendo en Cristo para sí mismo, y al desenvolver esto juntos, vamos a notar que Pablo nos da una imagen del mensaje del Evangelio y la imagen del mensajero, de la imagen del mensajero. Recuerda que Pablo nunca ha conocido a estas personas que les está escribiendo. Él está en prisión al escribir esta epístola. Él está conectado a esta iglesia por un hombre que trajo el evangelio que se llama Epofrito. Y cuando les está escribiendo, está esperando traer ánimo. Y quiero que te des cuenta que cosas que Pablo se enfoca en este texto. En versículos 5 y 6 de Colosenses 1, nos llama a entender el mensaje común del Evangelio. Lo que habías oído antes, eso es algo que tú ya habías recibido el ministerio de Epafras, perdón, y le recuerda la naturaleza del Evangelio. Y vemos aquí que habla en el versículo 5, es un Evangelio verdadero. Habla por la palabra verdadera del Evangelio. Vivimos en una cultura donde todavía está con relativismo. Tú vas a creer lo que tú quieras vivir. Tú puedes vivir tu propia verdad. Una cultura que se rodea por noticias falsas y teorías de conspiración. Tú vas a tomar la decisión de cuál es la verdad. Aquí Pablo nos dice que la verdad es una persona y se llama Jesús, que el Evangelio de Cristo es la verdad para nosotros. Esta palabra verdadera que nos está dando es un Evangelio verdadero. Y Dios no ha hablado hace mucho tiempo, les habló por los profetas, pero ahora por su Hijo ha estado hablando. Y lo que está haciendo en Cristo, y Pablo nos llama este Evangelio una palabra verdadera. En el lenguaje original, esta palabra verdadera quiere decir que es absolutamente confiable, algo auténtico, que se depende, algo que es digno de confianza. Y lo que sabemos que esa verdad, esta verdadera palabra, nos ayuda a sostenernos con las mentiras de Satanás. Cuando nos quiere alejar por el diseño de Dios en nuestras vidas, por decepción, nos ayuda a enfrentar la verdad con su palabra. Cuando Satanás quiere traer juicio y condenación a nuestro diseño, esta es la verdad del Evangelio, lo que nos recuerda que somos sus hijos, hijas, amados, con quien tiene complacencia. Él habla de la naturaleza de esta palabra verdadera. La manera en que llegamos a este texto, no solamente los domingos, sino en tu lectura diaria, piensa en esto, que el Dios del universo, el mismo Dios que habló a que el universo existiera, se está hablando a nosotros por su palabra. Se está revelando en todo. Nos está dando esta escritura para que podamos confiar en ella, para conocerlo, para entender lo que Pablo está diciendo, que es una palabra verdadera. Pero mira aquí cómo dice. No solamente habla de la naturaleza verdadera del Evangelio, sino que es un Evangelio que lleva fruto, que ha llegado hasta vosotros, en versículo 6, así como todo el mundo, y lleva fruto y crece también. Hablando toda la iglesia de Colosenses, ha venido a ti, es plural, ustedes, vosotros, toda la comunidad de fe, así como está yendo a todo el mundo. Pablo está exagerando, pero lo está haciendo para hacer un punto. La promesa de Dios en la gran comisión de que vayamos a ser discípulos a todas las naciones. El compromiso de Jesús en Hechos 1:8, que el Evangelio va a salir de Jerusalén a Judea, Samaria, hasta el fines del mundo. Y en ese momento ya está siendo una realidad, que el Evangelio está siguiendo adelante y está llevando fruto, porque es un Evangelio que lleva fruto. ¿Qué es lo que pasa cuando esta palabra va hacia el mundo? Pablo nos dice en versículo 6, mira lo que dice, que lleva fruto y crece también. Quiere decir que lleva fruto, que cuando el Evangelio sale adelante, hay un crecimiento que sucede cuando las personas son alcanzadas por el Evangelio y por salvación. Y cuando este Evangelio toma raíz en su corazón, hay un crecimiento que sucede en ellos, que llegamos a ser más como Cristo, es salvación y santificación que sucede a través de esta palabra que lleva fruto. Cuando leas esto, te das cuenta, cuando habla de llevar fruto y de crecer, quizás sea un lenguaje familiar. Quédate aquí en Colosenses, pero ve conmigo hasta el primero, hasta el principio, en Génesis 1. Quiero que veas el lenguaje que Pablo está hablando. Él está hablando del Evangelio, de Génesis 1. De acuerdo, cuando Dios habló al mundo que a su existencia. Ahora hablando a Adán y Eva, les está dando instrucciones. Y mira lo que dice. Génesis 1, 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicad, llenar la tierra y sojuzgarla y señorar en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueve sobre la tierra. ¿Ves ese lenguaje que es que lleva fruto y se ha multiplicado? Pablo aquí está tomando esta imagen que Dios está mandando a toda la humanidad que tomen señorío sobre todo el mundo, que sean fructificados y que se multipliquen, que deben de crecer como pueblo, que son diseñados para seguir a Dios. Y lo que vemos ahí en el Antiguo Testamento, no solamente en lo físico, sino también en lo espiritual. traer más y más personas al pueblo de Dios a conocerlo. Y lo que encontramos en el Nuevo Testamento, cuando se desenvuelve el Nuevo Testamento, Dios da este mandamiento para que se fructifiquen y se multipliquen en todos los momentos. Y cada tiempo, cada momento, la humanidad fallan en llevar este llamado espiritual de ser fructificados y multiplicados. Mira aquí, volteemos una vez más a Colosenses en este recordatorio, que cuando el evangelio va al mundo, que lleva fruto y que crezca también. Recuerda lo que el hombre falló en hacer, Dios lo ha hecho en el evangelio, en todo el Antiguo Testamento. A través de su Hijo, Él nos está dando un evangelio fructífero que cuando va, lleva fruto y se multiplica. Pero haz una nota en Mateo 13:23 de la parábola de que cuando el sembrador está esparciendo las semillas, unos cayeron y otros se comieron por los pájaros y ahora unos crecen y se muere. Algunos florecen, después mueren. Hay una cuarta dimensión. Una de esas semillas cae en buena tierra. Y mira cómo habla en Mateo 13:23. La que cayó en buena tierra, esa es la que escucha la palabra y la entiende. Lleva fruto. Y lleva a 100, a 60 y en otro 30. Ese mismo lenguaje está en Colosenses, que cuando cae la semilla en buena tierra, cuando cae en el Espíritu, es algo que sucede de sembrar la semilla del Evangelio. Y es lo que Pablo está hablando aquí. Cuando el Evangelio sale, es un Evangelio que da fruto. En 2019, en el invierno, algo inusual sucedió en esa región de Michigan. Hay muchos campos de manzaneros, perdón. No tuvieron buena cosecha. Y pasó un invierno muy fuerte y congeló todo, todas estas manzanas. Y yo no sabía esto hasta que lo aprendí esta semana. Que la temperatura de una manzana para que se mantenga congelada es más bajo que el agua. El agua alrededor se congeló, y cuando se descongeló el agua, se mantuvo las manzanas congeladas. Pero lo de en medio, de las manzanas echadas a perder, pudo derritirse y salió de la manzana el jugo. Algunas de estas personas que trabajan en estas manzanas congeladas, les llamaron manzanas que parecían como fantasmas, fascinados por el hecho que era una manzana perfecta, estaba totalmente pura, todo lo que era había salido y todo lo que quedó era fruta, que era pura, sin mancha y sin mancha. Cuando habla del evangelio que lleva fruto, ese es el tipo de imagen que nos está dando, que en Cristo lo que Dios está haciendo se hace conocer para llevar a ser como Él, puro, apartado, sin ninguna mancha ni inmundicia. Es un evangelio que lleva fruto. Pero quiero que, mira cómo dice el versículo 6, no es solamente que lleva fruto a todo el mundo, y crece, sino es un evangelio que es poderoso. Ahora, como es en global, pero también como afecta a los colosenses. Como habéis aprendido del día y entendiste y conociste la gracia de Dios, lo que está pasando en el mundo, llevando fruto y creciendo, también está sucediendo en el corazón de los colosenses, porque Pablo sabe lo que es verdadero universalmente, lo que ayuda a crecer. Y cuando ya no hay salud espiritual, hay un crecimiento espiritual. Él lo ve aquí, lo manda y lo comienda en la vida de los colosenses. Lo han oído y lo han conocido. Es un conocimiento no distante, sino profundo. algo que se refleja en un encuentro personal. Vine a entender el conocimiento y el entendimiento. Mis hijos y yo salimos a una propiedad allá afuera y me dieron esta dirección y puse la dirección en mi teléfono y lo seguimos hasta que llegamos a un camino sin de piedras y nos llevó a un lago. El único problema, estábamos en el lado equivocado, estábamos en el lago correcto y quería que cruzara el lago para llegar a la puerta. Tenía el conocimiento, pero no tenía el entendimiento. Ahora ya viví esta experiencia de llegar a ese lugar, pero cuando Pablo va aquí del conocimiento del Evangelio, esta es la imagen. No es un conocimiento, algo que tú creciste, no algo que tú naciste o lo tienes porque consistentemente vienes a la iglesia. Es un entendimiento profundo personal, uno que te transforma en una manera poderosa porque has encontrado, has conocido al Dios viviente. ¿Ves cómo lo dice aquí en versículo 6? Y entendemos la gracia de Dios en verdad. No vamos a perder esto. ¿Qué es lo que Dios ha hecho a nosotros en Cristo? Envió a su único Hijo a morir en nuestro lugar, a tomar el castigo que merecíamos, el juicio para nuestros pecados. Él pagó el precio y en cambio lo que nos ofrece es su justicia, su santidad, su pureza. Y si confiamos en Él y si entendemos su necesidad en Él y lo vemos a Él como nuestra única esperanza en salvación, este evangelio llega a tomar residencia en nuestro corazón, así como lo hizo en los colosenses. La pregunta que nos debemos enfrentar esta mañana, ¿has entendido el evangelio de una manera salvadora? ¿Has conocido a Jesús? No es que si conozcas de Él, pero que si tu vida ha sido cambiada por Él. Cuando Pablo habla aquí en versículos 5 y 6, está hablando de la necesidad de conocer la naturaleza del evangelio. Quiero que veas aquí cómo habla en esta idea. En versículos 6, 7 y 8 nos enseña cómo llevar el evangelio. Mira aquí cómo habla aquí del mensajero Epáfras. Como lo habéis aprendido de Epáfras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, a quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Pablo vuelve su atención del mensaje del evangelio al mensajero y habla de este hombre Epáfras. No sabemos mucho de él, nada más lo que Pablo nos dice en Colosense, pero aparece que era de esta área y había conocido a Pablo en su tercer viaje misionero y Pablo lo entrenó y lo envió a su hogar, a su región, para que entrenara a la gente. Y Dios ha usado a Epáfras para alcanzar a estas personas con el evangelio. Y lo que nos vamos a dar cuenta es que Pablo, al hablar de este hombre, nos va a mostrar el camino que el evangelio también modela al mensajero. El mensajero es un siervo que es líder. Habla como aquí habla en Epafra. Es nuestro consiervo amado. Habla de él como un consiervo. Eso es un lenguaje que se usa dos veces en el Nuevo Testamento. Así como Pablo profundamente lo está comendando como un hermano, como a un esclavo de Dios, un siervo, que lo está comendando. Si vieras una de las personas que Dios usó como líderes en la vida del pueblo de Dios, fueron siervos comendados, como Abraham, Moisés, David, algunos de los profetas, aquellos que eran mensajeros, fueron celebrados porque eran siervos, líderes. Mira aquí, al último libro de este libro. Ve como Pablo en Colosenses 4:12 no solamente habla de quién es en versículos de 12 de Colosenses 4. Os saluda Epáfras, el cual uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Epafras, siendo ser un líder, un siervo, fue enviado por un propósito. ¿Y cuál era ese propósito? Ser un instrumento que Dios usa, que va a usar para crecer en Cristo, en la madurez que Dios diseñó. Un instrumento para que entiendan la voluntad de Dios en su vida, de cómo deben de vivir. Él era un siervo, líder. Y esto puede ser un reto para nosotros hoy. Aquí estamos, unos meses dentro de la temporada de COVID. Muchas cosas se nos ha quitado, protección y seguridad. Han sacado buenas cosas, pero el Evangelio nos recuerda al llamado a servir, a derramar nuestra vida por la iglesia, por la comunidad, para llevar la necesidad que tiene el Evangelio, así como siervos. Tú y yo tenemos esa misma oportunidad de servir aquí en el Valle de Brazos y reflexionar el diseño de Dios a su mensajero. Dios nos llama a ser siervos, líderes, pero también en versículo 7, también ves que el mensajero es un líder que está llamado a ser fiel. Habla aquí, como dice Epafras, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Esta palabra en el Antiguo Testamento se llama, el Nuevo Testamento se llama diácono, líder, alguien que está sirviendo fielmente en la misión, en el misterio. Nos llamas al servicio, a servir con fidelidad. Aprendemos una cosa más de Epafras. Nos dice que también era su compañero de prisión. Este que es fiel a traer el Evangelio a Colosenses, también fue fiel al punto de ser impresionado, dispuesto a ser sacrificado por sacrificar su libertad para que se conociera el nombre de Dios. Piensa en el legado que este hombre dejó atrás. Mucho en esta iglesia vinieron a conocerlo, pero también cuando Pablo escribe esta epístola, vemos que como él fue fiel en su ministerio, no solamente modela o forma el corazón de los colosenses, sino también a los creyentes alrededor del mundo. ¿Qué legado? Pablo alcanza a Epafras y Epafras alcanza a Colosense. Y a través de ese ministerio, Dios usa esto para levantar generación tras generación para conocer a Cristo. Hemos sido llamados a ser mensajeros fieles. Si somos honestos, vivimos en una iglesia quebrantada, en un mundo quebrantado. Mi familia y yo viajamos mucho y al movernos de Connecticut me di cuenta que los líderes de mi iglesia tuvieron una infidelidad. Y ese pastor también jugó con el dinero. Personas que yo admiraba, respetaba, y yo aprendí. Vi cómo se alejaron de su ministerio, de su fe, por amor al dinero, o amor a ser aprobado, el amor al placer. Vemos ejemplo tras ejemplo de mensajeros infieles. Yo sé que muchos de ustedes también tienen estas cicatrices y que son sobrevivientes. Pero Pablo aquí nos recuerda, cuando comienda a Epafras, que no debemos ser sorprendidos cuando hombres quebrantados caen en pecados. Y eso especialmente en verdad para ministros del Evangelio. Satanás sabe que si puede tumbar a un ministro, puede multiplicar. No solamente destroza una persona, una familia, sino una comunidad de fe. Y es la razón que nuestro retiro de personal, cuando nos reunimos, hablamos de nuestra necesidad de caminar en fidelidad. Pasamos tiempo de orar uno al otro para ser ministros fieles, como Pablo nos comienda aquí como marca de llevar el Evangelio. Y al cerrar esto, quiero que también veas de otra dimensión de este ser mensajero, sino no solamente ser fiel, sino también ser líderes que animan. Mira en versículo 8. A quien también os ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Versículo 7 habla de Epafras, del ministerio a las Colosenses. Y en versículo 8 habla el ministerio hacia él. Pablo aquí habla que recientemente Epafras ha llegado a visitarlo y le ha dado un reporte de la iglesia de Colosenses. Y lo que sabemos, lo que vamos a saber después, que falsas enseñanzas entraron a la iglesia, pero Pablo aquí lo que recuerda y celebra y reconoce es su amor hacia uno al otro. Había recibido ánimo profundo de Epafras. Cuando Epafras fue y habló del trabajo de Dios en los Colosenses, fortaleció el corazón de Pablo. Y lo que lo fortaleció no fue su crecimiento, no su estatus, fue su amor entre ellos. Un amor que describe un amor en el espíritu. Si ves al libro de Colosenses, la única referencia que vas a encontrar en el espíritu y lo que comenta en el espíritu, un trabajo en nosotros que nos teje juntos en amor, que nosotros mismos somos resistentes, nos restringimos, pero cuando el Espíritu Santo funciona, trabaja, nos une juntos y Él celebra este amor que tienen entre cada quien. Celebrando este amor, Randy y yo tuvimos la oportunidad de visitar la familia del ministro delegado, él y su hija. Yo no conocía a Larry como nuevo pastor, quizás lo hablamos brevemente. Yo no tuve conexión con esta familia, pero cuando entré a ese lugar y Randy y yo tuvimos la oportunidad de llorar con aquellos que lloraba y doler con aquellos que estaban doliendo, porque había fallecido. Y vi cómo Dios estaba uniendo. Si no hay una relación personal, pero hay una conexión de evangelio entre cada quien que debe de fluir de uno al otro en amor, en la manera que fortalece y anima los corazones. Epafras transformó esta comunidad de fe. Y la pregunta que debemos de hacernos, ¿quién ha sido ese Epafras en tu vida? Al ver una vez más, ¿quién fue aquel que fue ese siervo fiel del evangelio, ese mensajero a ti, que te dijo cómo debes de seguir a Cristo, quien te animó a seguir en la fe? ¿Puedes pensar en ellos? Y en el otro lado de la moneda, ¿en quién, en la vida de quién estás siendo ese mensajero, proclamando fielmente la palabra de verdad, animando a que conozcan a Cristo, a que lo abracen? Como el sargento y su equipo que estaban uniéndose para enfrentarse al huracán Laura. Había un equipo en el hospital en Lake Charles, Luisiana, que estaban entrando al momento intenso de su tiempo. El doctor Juan Besano y su equipo tenían 19 bebés en el NICU hasta que cuando venía el huracán descendió. Enviaron a todas las familias, pero estas personas, este equipo, estaban en este grupo tan vulnerable que se pusieron en riesgo a sí mismo. Lo que sucedió, se fueron a un local, una localidad más seguro en el hospital. Se fueron a los pasillos porque entraba el viento y el agua. Tienen aquí 19 bebés, unos que nacieron a las 23 semanas, unos que pesaban menos de 20 y tantas libras. Y estaban aquí, menos de 2 libras, y estaban aquí a cuidado de este equipo, de este grupo. Y para hacer esto tienes que ser siervo. Pusieron a un lado sus propias preferencias, intereses para servir a estos niños. Tú tienes que ser fiel, que cuando algunos están alejando, buscando su protección, tú te estás poniendo a riesgo para llevar el trabajo, la tarea que se te ha llamado. Y lo bueno de ser parte de este equipo, las familias no podían estar ahí en ese momento. Había una enfermera que se le asignó la tarea de contactar a la familia de los bebés para darles reporte que su hijo estaba bien, de cómo se estaban sosteniendo a través de la tormenta. Puedes sentir en su esfuerzo la preocupación, la fidelidad de aquellas personas que estaban sirviendo. Lo que encontramos en este texto es que Pablo nos está dando la misma imagen del evangelio, de aquellos que queremos ser como Epafras, tomar el evangelio a todas las naciones y alcanzar la comunidad. Tenemos que estar aparte, comprometidos a animarnos uno al otro. Lo que encontramos esta mañana, que el llamado de Colosenses 1 es entender la naturaleza del Evangelio y llevar este Evangelio. Vamos a cerrar en una palabra de oración. Padre, vemos que como la pequeña semilla y como nuevos cristianos, como Epáfros, hace miles de años, no solamente nacieron en la iglesia de Colosenses, aún llevan fruto en nuestro corazón a través de tu Espíritu. Te pido que tu Espíritu esté trabajando en nosotros al conocer tu palabra. Fortalece nuestro entendimiento de tu Evangelio, que no sea algo distante, algo que conozcamos de una manera personal. Te pido que experimentemos este poder por tu Espíritu, porque somos propensos a ser egoístas, infieles, fácilmente nos desanimamos, pero te pido que remuevas en nuestro corazón un anhelo de seguir este patrón que vemos en este hombre, Epáfras, que nos formes a ser como aquellos que son fieles y consiervos para edificar el cuerpo de Cristo aquí en Central y ver que tu evangelio transforma el Valle de Brazo a nuestro alrededor. Te lo pedimos en tu precioso nombre. También te queremos invitar a que respondas. Nos vamos a parar juntos a responder a la palabra de Dios. Pero quizás el Espíritu esté trabajando en tu corazón. Quizás te esté llamando a confiar en Él. Si entendiste que la gracia y la verdad de Dios por la primera vez, tenemos aquí personas que pueden compartir contigo cómo conocer esa verdad. O quizás Dios te está llamando a que te unas a esta iglesia. O quizás quieres pasar aquí a orar. La manera que el Espíritu esté trabajando contigo al pararnos hoy a cantar, responde.